Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita todas as mulheres, bendito é o fruto do ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós, pecadores. Amém. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos, Deus que has iluminado os corações dos fieles com luz do Espírito Santo, dá-nos e gostar todo recto segundo o mesmo Espírito, e gostar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
E
o Senhor esteja com vosotros. Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateo.
Glória a ti, Senhor Jesus.
Chegou Jesus com eles a lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui. Mente eu vou mais allá a orar. Tomo consigo a Pedro e los dos hijos de Zebedeo e comenzó a sentir tristeza e angustia. Les digo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos, y dijo a Pedro: ¿De modo que no pudieran permanecer despiertos ni una sola hora? Estén despiertos y rezan para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo, se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sin que yo beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues le cerraban los ojos de sueño. Los dejó, pues, y fue de nuevo y los encontró dormidos y pues se le cerraban los ojos de sueño. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. Palabra del Señor.
Gloria
a ti, Señor Jesús. Tenemos la costumbre de hacer un retiro antes de empezar el catecismo, y esta semana va a ser la semana del retiro. Cada día voy a darles un tema distinto. El tema es un tema que sirve por dos razones. Por su enriquecimiento personal, pero también para poder usar ese tema para enseñar. Voy a tocar los cuatro temas básicos ustedes deben enseñar, pero antes de enseñar tiene que vivir. Porque si uno vive lo que enseña, tiene mucho más impresión. Uno vive lo que enseña, tiene más impresión. Lo esencial del catecismo es de acercar la persona a Cristo. Jesús es realmente el camino, la vida, la verdad. Y el tema que vamos a tocar hoy es el tema de la oración. Esta mañana los ejercicios hablé de los obstáculos de la oración. Pero hoy voy a hablar de la oración. Uno puede tocar muchos temas dentro de este océano infinito. Lo que quiero hacer es tomar la oración de Jesús en el huerto como modelo y luego hablar sobre cuáles son algunas ayudas para mejorar nuestra oración. Entonces, la oración de Jesús en el huerto es un modelo. ¿Cuáles son algunos puntos que podemos sacar de esto? Uno es que Jesús tenía un lugar para orar. Tenía un lugar donde rezaba. Y su lugar fue el huerto de los olivos. Cada persona que debe encontrar su propio lugar para rezar, donde rezar. Obviamente, el lugar mejor sería frente al Santísimo. Yo pienso que ustedes estuvieron en México, tal vez en Brasil o Guatemala, Jueves Santo por la noche, después de la Cena del Señor, visitar las siete iglesias, ¿no? Donde había los oratorios, ¿no? Con el Santísimo y velas y flores y incienso. ¿Por qué se hace esto? Para acordar lo que Jesús había hecho en el huerto de los olivos. Nuestro lugar principal debería ser, si es posible, nuestro lugar debería ser frente al tabernáculo. Tabernáculo es porque Jesús está realmente presente. Realmente presente. Escuché varios autores, especialmente mi favorito Fulton Sheen, que dijo que había recibido muchas inspiraciones frente al Santísimo. Muchas luces inspiraciones frente al Santísimo. Ustedes pueden rezar en tal manera que el Santísimo es su lugar. Obviamente debería buscar el Santísimo. Si no, el Santísimo a un lugar donde hay silencio. Me encanta el pasaje con el profeta Elías, donde está escapando del rey Ahaz que quiere matarlo. Come pan dos veces. Camina 40 días y 40 noches y llega a la montaña santa. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el huracán. Dios no estaba en el tornado. Pero Dios estaba presente en la brisa suave. Por eso, un lugar donde hay silencio. Entonces, ese es un punto. Estoy tratando de sacar punto de meditar de este pasaje bíblico de Jesús en el huerto de los olivos. Que Número dos es Jesús. Jesús está con sus tres amigos. Y es Pedro, Santiago y Juan. ¿Cuál es el punto? Jesús tiene un gran deseo de entrar en amistad profunda con cada persona aquí. Jesús quiere entrar en amistad profunda con cada persona aquí. Jesús es el amigo que nunca falla. Es el amigo fiel. ¿Y cómo ustedes pueden ayudar como catequistas de transmitir esta amistad a sus alumnos si ustedes no lo tienen? Si tú no puedes decir de verdad que Jesús es mi amigo fiel, ¿cómo vamos a transmitir esto a los demás? Que una manera para entenderla es Marcelina Panivino. Más que una vez en Retiro con Niños hemos mostrado esa película Marcelina Panivino. ¡Qué maravilla! Se fue parte de mi prédica ayer, ¿no? Hablando de la cruz. Porque si ve allá, ¿cómo se establece una buena amistad? Bueno, compartiendo cómo te llamas. ¿Cuál es tu interés? Okay. Tú hablas y yo hablo. Okay. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Okay. Diálogo significa doble mano. Okay. Un perico, okay, habla, un pajarito habla, ¿no? Pero nosotros hablamos y Jesús responde. Debemos aprender de hablar y saber escuchar. Entonces, amistad. Jesús fue, él quiso estar presente con sus amigos. Jesús quería esa compañía. Debemos tener ganas de pasar tiempo con amigos. Si ustedes cultivaron una amistad con alguien, sabe que de la amistad exige invertir tiempo. No hay vuelta de hoja. Uno quiere tener un amigo, tiene que pasar tiempo con esa persona. Bueno, todos ustedes tuvieron amigos en su vida. Más aún con Jesús. Debemos pasar tiempo con Él e interesarnos en lo que se interesa Jesús. Ok, luego Jesús en el huerto tiene una postura. En el huerto Jesús está postrándose. ¿Qué es postrándose? Postrándose es tirarse por el suelo. Muy simbólico. Es una actitud de humildad. La palabra humildad viene del latín que significa humus, tierra. Okay? Esa es una postura de penitencia. Y además, antes que Dios habló con Abraham en la Biblia de Génesis, se postró. El niño de Fátima. ¿Se acuerdan? En 1916, el ángel de la guarda aparece a los niños. ¿Y qué hacen ellos? Ellos, mirando al ángel, se postran por tierra con sus frentes tocando la tierra y están adorando a Dios. Bueno, en la iglesia, ustedes no pueden hacer esto, sino vamos a pensar que ustedes son locos, ¿ok? Entonces, no es bueno ser singular en la iglesia, ¿no? Pero en el silencio de su cuarto, ustedes pueden ponerse de rodillas, ¿ok? Me acuerdo cuando estaba en Roma, el acompañante de Juan Pablo II venía a visitarnos en nuestro seminario. Se llamaba Monseñor McGee. Fue un padre, luego obispo, irlandés. Y dice que una vez no podía encontrar al Papa. Y dijo, tiene que mirar en la capilla, no estaba. Tiene que mirar, tal vez en el jardín, porque el Papa le gusta pasear, rezar su rosario. No. Tal vez la biblioteca, porque el Papa es un hombre que le gusta leer. No. No puede encontrar al Papa. Alguien le dijo, pero tiene que mirar en la capilla, pero ya miré. Pero mirar otra vez. Y luego regresó a la capilla y el Santo Padre estaba postrado. Postrado en la capilla como Jesús en el huerto. Postrado, tirado por el suelo. Señal de sumisión a Dios. Señal de humildad. Señal de adoración. Señal de penitencia. Entonces, la postura es un reflejo de la disposición interior del corazón. Ok, la postura y luego... Jesús, pasamos de lo exterior, vamos a entrar en lo interior de Jesús. El estado de ánimo de Jesús es Jesús está en un estado de desolación. Desolación. Está en desolación. Desolación. ¿Qué es esto? Ustedes conocen poco de Santo Ignacio. Es regla número 4, ¿no? Regla número 3 describe consolación. Regla 4 describe desolación. Desolación cuando... Uno se siente falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad, se siente deprimido, se siente atraído a las cosas bajas, no tiene energía, es cierta anemia espiritual, ¿no? Es cierta anemia espiritual, una persona anémica, le falta fierro, ¿no? Es como Coca-Cola que no tiene fizz, ¿no? Uno se siente insípido, ¿no? No tiene ganas. Dicen la atleta, tirar la toalla, ¿no? Abandonar la lucha. Y acuérdense la regla universal. Cuando estamos en desolación, el diablo nos ataca. Se lo repito. Cuando estamos en desolación, es cuando el diablo ataca cada uno de ustedes. A mí también. Y es universal. Cada persona en el mundo, cuando está en desolación, es cuando el diablo ataca con tentaciones. Que traigan a la memoria lo que dice Santo Ignacio Loyola en la quinta regla y la sexta regla. Quinta regla significa de no hacer cambios. No hacer cambios, cuando él dice no hacer cambios, significa en nuestras prácticas de piedad. De ser fiel. De ser fiel. Luego, la sexta regla, el santo indica cuatro prácticas que debemos hacer para salir de la desolación. Y vamos a ver en Jesús como él nos enseña cómo luchar contra la desolación. Cuando estamos en desolación, no debemos simplemente quedarnos allá en un estado pasivo. No. Al contrario, uno tiene que luchar. Okay? Luchar, en latín es agire contra. Okay? De reaccionar intensamente en contra de esto. Porque en la desolación, uno tiene ganas de abandonar la lucha y no seguir. Por eso Santo Ignacio dice de rezar más, ser fiel a la meditación, okay, examinar la conciencia y luego un poco de penitencia. Cuando personas vienen a mí y están en desolación, como un cirujano del alma, trato de animar, okay, tiene que animar a la persona que está en desolación, pero después con una precisión de un cirujano del alma, trato de llegar, okay, ¿estás en desolación? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué? No sé, padre, pero reflexionar, ¿por qué? Y si uno escarba profundamente con honestidad, hay normalmente una razón. Okay? Y si uno sabe la razón de la desolación, puede deshacer un nudo y regresar a la paz del alma. Pero si nosotros no luchamos contra la desolación y damos riendas sueltas a la desolación puede ser mucho, mucho daño en nuestra vida espiritual. Mucho, mucho daño. Okay? Una decisión hecha en desolación podría ser catastrófica. ¿Qué podría ser? Okay, entonces, Jesús, en ese estado de desolación, nos enseña cómo debemos portarnos. Jesús reza y él dice, Padre, la palabra en arameo es Abba. Okay, la palabra en español, en arameo, es Abba, que es una manera cariñosa de hablar con Dios Padre. Abba Padre. ¿Cómo está tu relación con Dios Padre? Cuando tú hablas con Dios, ¿a quién diriges tus oraciones? ¿Tienes una buena relación con Jesús? ¿Tienes una buena relación con María? ¿Tienes una buena relación con el Espíritu Santo? ¿Tienen una buena relación con el Padre? Puede ser que no. Pero nunca es tarde de establecer una relación con Dios Padre. Nunca es tarde. Que él dice, Abba Padre, si es posible. Si es posible, si nota en esto este grande humildad y reverencia que Jesús tiene por su papá. No está imponiendo su voluntad sobre Jesús, sobre Dios Padre, está sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios Padre. Entonces, hay aquí reverencia, reverencia y respeto. Reverencia y respeto. Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz. Aleja de mí este cáliz. Está diciendo, si tenemos pruebas, dolores, sufrimientos, no es pecado pedir que Dios quite esos dolores. No es pecado. Si Jesús mismo podía pedirle a Dios Padre de ser libre del dolor que se le acercaba, mucho más nosotros. Jesús es Dios. No es bueno ofrecerse como un alma víctima sin una buena dirección espiritual. ¿Sabe que es un alma víctima? Un alma víctima, ¿ok? Ok, Padre Pío. Ok, Jacinta Marto. Josefa Menéndez. Santa Teresita. Son alma víctima es una persona que a propósito quiere aceptar dolores intensos. Y para poder salvar las almas y para poder reparar el daño. Bueno, consultar un guía espiritual antes de hacerlo. Yo creo que para la mayoría de nosotros tenemos suficientes cruces, dolores, contratiempos, que pedir más. Yo pienso que la cruz que Dios nos da a cada uno es suficiente. Pero las cruces que Dios nos da, okay, si Dios quiere que nos quedemos con la cruz, de tratar de aceptarlo. Y no rebelar. Que digo, aleja de mí ese cáliz, pero no mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es la santidad? La santidad es, según Colby, es Maximiliano Colby, descubrir ¿qué es la voluntad de Dios? Y trata de unir tu voluntad con la voluntad de Dios. Esta es la santidad. Okay, ¿cómo tú puedes saber la voluntad de Dios? Yo Yo creo que 75% de la voluntad de Dios está ya bastante evidente por ustedes. ¿Cuántas mamás aquí? Casi todos. Ok. La voluntad de Dios está expresada en tu estado de vida. Primero es los mandamientos. Segundo es el estado de vida. ¿Cómo tú puedes ser un hijo de Dios mejor? Uno. Pero ¿cómo tú puedes ser una esposa mejor? ¿Y cómo tú puedes ser una mamá mejor? Eso sería prácticamente 70% de la voluntad de Dios. Claro. Si es fácil, no. Fácil llevar a todos sus hijos para que sean grandes santos. Mucho tabaco. No poco, mucho. Es siempre muy fácil llevarse bien con tu esposo. Probablemente no. Ya la voluntad de Dios está expresada en esto. Le voy a decir algo. Le voy a enseñar una palabra en inglés. Workaholic. Workaholic. Trabajólico. Okay? Workaholic. Trabajólico. Okay? Es una persona que pasa tanto tiempo. ¿Dónde? En su taller, en la fábrica, en la oficina. Pasando 15 horas por día. Es una señal de la flojera. Padre, ¿flojera? Padre, no entiendo. ¿Flojera trabajar 15 horas cada día? Sí. ¿Por qué flojera? Porque ya todo el mundo le da alabanzas, afirmación, palmaritas, ¿no? Elogios. Mucho más fácil es que regresar a batallar con hijos adolescentes. ¿No, Carmen? ¿No, Rosa? ¿No? ¿Yolanda? ¿Adolescentes? ¿Fácil trabajar con los adolescentes? ¿Eh? Entonces, muchas veces eso es un escapatorio para evitar un trabajo mucho más duro. Por eso digo, es señal de flojera, porque la flojera es escoger el camino más fácil, ¿no? Jesús no hizo esto. Él tomó el cáliz. Él estaba pidiendo a Dios Padre de alejarlo si fuera la voluntad de Dios Padre. Pero el Padre se calla. El Padre se calla. El Padre no habla. El Padre escucha, pero el Padre no habla. Entonces, si no escuchamos siempre la voz de Dios en forma vocal, no significa que Dios no nos escucha. Dios siempre escucha. Entonces, esa oración de Jesús, Él está mostrándonos el esfuerzo que debemos hacer para conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios Padre. Y no es siempre fácil. Es el camino de la santidad. ¿Qué dijo Satanás? Yo no quiero servir. ¿Qué dijo María? Yo soy la esclava del Señor. Que se haga en mí según tú, su tu voluntad. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Ven el nexo entre el sí de María, el Padre Nuestro, y el no del diablo. Yo con Santa Faustina me encanta. Ella siempre está tratando de hacer la voluntad de Dios. Siempre, ¿no? En casi cada página del diario, es la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, yo lo voy a cumplir. Ese tiene que ser nuestro deseo. Ok. ¿Dónde están los apóstoles? Ok, están. Ok. Dormidos en la oración. Por amor a Dios, ustedes tienen que siempre luchar para mejorar su oración. Y esta se lo digo con mucho amor, pero con mucho énfasis. Hasta la muerte, luchar para crecer en la oración. No sería malo al final del día, cuando ustedes hacen su examen diario, para ver cómo yo he rezado hoy. Cómo yo he rezado hoy. La razón principal de ser infiel a Dios, de caer en adulterio, de caer en pecado, de caer en infidelidad, es siempre lo mismo. Que nuestra oración está declinando. Nuestra oración tiene que ir subiendo. Y si cae, otra vez un esfuerzo. Tiene que pedirle al Espíritu Santo que tengan fuego. Que tenga pasión. Que tenga deseo de rezar. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti. Señor mío Dios, qué hermoso, ¿no? Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Qué buena oración sería, Señor, dame un deseo siempre más ardiente para rezar. Yo pensé que no hay nadie que había pedido esta gracia. ¿Por qué no pedirlo? Señor, dame el deseo de rezar. Al levantarme por la mañana, Señor, dame un grande amor, deseo, anhelo para rezar. Pedirlo. Voy a hacer un comentario general que no para ser negativo. Pero en general, básicamente los católicos están dormidos. En general. Okay? Para mí es obvio. Hay una cierta indiferencia, apatía, falta de ganas, un ambiente de tristeza, okay? Que es como una nube que está tapando la fe católica. Yo lo veo. Estoy aquí 19 años, noto que la nube es más densa. Y la razón no es complicado. Es porque nos falta oración ferviente. No es complicado. Nos falta oración ferviente. Ferviente. Si abandonamos la oración, vamos a caer en la mediocridad. ¿Ustedes quieren ser mediocres?
No.
No. En la doctrina, lo que casi me cuesta más es cuando estamos rezando el rosario. ¿Puedo ser honesto? Me lanzo en desolación muchas veces. En desolación. Porque yo noto, tal vez es mi culpa, hay poco interés en rezar María. Eso me duele. Poco interés. Los papás vienen tarde, a veces la catequista viene tarde también, ¿no? Y pocos responden, no hay atención, y honestamente yo no sé cómo podemos mejorarlo. No sé. Pero si entendiéramos el valor de la oración, cada uno estaría aquí a las 3:20-3:25 de rodillas, con manos juntas, con el rosario, mirando a María, rezando, cantando. Pero esa parte de la doctrina está tomada como algo tangencial o periferal, algo no importante, ¿no? Y entonces es importante. Es importante. Entonces, rezar a María es importante. Lo que yo quiero hacer, empezando la doctrina, yo quiero consagrar los niños y los papás a María. Quiero darles la medalla milagrosa. ¿Y qué quiere María? María quiere escuchar otra vez y otra vez Dios es a María. Ella quiere escuchar esto. Por eso nosotros, que somos los jefes, debemos tener mayor fervor, okay, y deseo y convicción que la oración es de lo más importante. Y no quedarnos dormidos. No quedarnos dormidos. Cada uno debería tener un bloque de tiempo cada día que va a dedicar a Dios. Y de defender con uñas y fauces, ¿no? Que de defender ese tiempo como si tu vida dependiera de esto. Porque una maestra orante, una maestra contemplativa, transmite buenas ondas. Buenas ondas. Ok, dormidos en la oración. Jesús los despierta y dice, velad y orad. ¿Por qué? Para no caer en tentación. La tentación se vence con la oración. La tentación se vence con la oración. ¿Qué más vemos? Vemos Jesús sudando sangre. Ustedes estaban sudando un poco, ¿no? Estaban sudando un poco.
Pero no sangre.
Pero Jesús sudando sangre. ¿Cuál fue la razón principal de sudar sangre? Según Venerable Fulton Sheen, Jesús en el huerto, siendo hombre y Dios, porque él tiene las dos naturalezas. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Él podía transportarse hasta Adán y Eva en su naturaleza divina. Y en su naturaleza divina podría también proyectarse. ¿Dónde? Hasta el momento presente donde estaba. Pero podría también proyectarse hasta la última persona en el mundo. Yeah. Se llama teología el Cristo metahistórico, que podría transcender tiempos, lugar, cultura, y ver todo. Ver todo. Y lo que le causaba dolor no fue simplemente el pecado, porque el pecado es la causa de la pasión de Cristo. Pero más que nada fue de ver tantas almas que a propósito rechazarían lo que iba a pasar en la cruz en pocas horas. Que él vino para salvar toda la humanidad, pero personas a propósito rechazando su acto de amor. Y eso le causó un dolor tan fuerte, una náusea, un hastío, un tedio, casi un vómito, hace sudar sangre, sintiendo que inútil es mi pasión si hay personas que a propósito iban a rechazar mi pasión.
¿Indiferencia,
padre? Bueno, indiferencia. Indiferencia, pero es como si tú compras un carro nuevo a tu hijo, él avienta las llaves y dice, yo prefiero otro carro. Estaba luchando 5 años para comprar este Mercedes-Benz y él quiso un Jaguar. O a Maserati. Okay? O Bentwood, ¿ok? Uno siente como una bofetada. Un rechazo. Entonces, este dolor de Cristo, el sudar sangre fue debido al pecado. Pero más que nada, al ver desde la Trinidad las almas que endureciendo sus corazones empedernidos, iban a rechazar el acto de la pasión. Yo creo que no hay un modelo mejor para la oración que Jesús en el huerto. Yo pienso que es lo mejor en toda la Biblia. Todos los detalles que hay. Okay. La cena continúa y Jesús está sudando y viene un ángel. El ángel de la guarda. Cada uno aquí tiene un ángel de la guarda. Ustedes deben enseñar a los niños el ángel de la guarda. No es un mito, es algo muy real. Y estudiando arte sobre eso, hay arte moderno sobre esta imagen muy bonito, donde se ve Jesús con el ángel de la guarda que está abrazándolo, que está apuntando así, que está animándolo. Y este ángel de la guarda fue un hecho real, un ángel que vino para dar a Jesús ánimo. Pero el ángel de la guarda en forma metahistórica tiene que ser cada persona aquí. Que yo soy el ángel de la guarda. Yo soy el ángel de la guarda. Y yo tengo que consolar el corazón de Jesús. Consolar y además hacer reparación. Los dos. Consolar y hacer reparación. Reparación por los pecados. Que somos catequistas. Si tuviéramos que decir el centro de nuestra enseñanza es la Santa Misa y es la Santa Comunión. ¿Cuántos pecados hoy hay en contra de la Santa Misa y la Santa Comunión? A veces es bueno hacer una hora santa de reparación. Después de la misa a las 10, una mujer que conozco no muy bien, pero por 18 años, es una alemana. Y me saludó después de la misa y dijo, le felicito. Y estaba diciendo, porque hay más que 1,000 personas allá. Porque en Europa, básicamente las iglesias casi son como museos. ¿Quién está presente? Solamente las viejitas, las abuelitas. Las iglesias abandonadas. Casi. Mientras, misa a las 10, 1,000 personas o más. Entonces, reparación por tantos católicos hoy día que no vienen a misa. Y queremos entrar en el huerto y cambiarnos en ese ángel de la guarda. Y estamos consolando el corazón de Cristo y reparando. Reparando, ofreciendo actos de penitencia para reparar el daño. Consolándolo, diciendo, Jesús, yo te amo. ¿Otro acto de reparación? Bueno, la iglesia está llena. Pero ¿cuántos católicos todavía no vienen? 80%. Entonces, yo veo la iglesia llena, pero yo no estoy contento. Porque yo camino por las calles. Vario camino por las calles. Y uno encuentra barbaridades, ¿no? Donde, por cada casa, si hay 10 personas, probablemente hay nada más que 2 practican la fe más o menos. Entonces, Manos a la obra, pero empezando de rodillas. O mejor, en su cuarto, postrándose. Como el Papa, como Jesús. Postrándose. Otro paso. Y los que vienen a las celebraciones hoy día. Bautismos. o bodas. ¿Cómo están? ¿Ah? La gente está dormida. No hay respuesta, no hay interés. Vienen vestidos por fiesta, en balón de fiesta, ¿no? Entonces, es nuestro deber no ser chismosas o criticones o negativas, sino de ser realistas. Y hacer de nuestra vida un holocausto. Que seamos personas víctimas, no un alma víctima formal, pero alma víctima mínima, para reparar el daño. O puede ser en el pasado de ustedes, había años donde no había mucho aprecio por este regalo tan sublime de la Santa Comunión en la Misa. Y podemos hacer otro paso más. Jesús desde la eternidad sabía personas que iban a tomar la hostia en el estado de pecado mortal. En una palabra, recibir la comunión en forma de sacrilegio. Entonces, crucificándolo. Todo eso es nuestro deber de cambiarnos en el ángel de la guarda y abrazar a Jesús y decirle a Jesús: Jesús, perdóname por mis pecados del pasado. Jesús, perdona a mi familia por su falta de fuego. Perdona tantos papás en la doctrina que todavía no tienen este fuego. Perdona por las veces que tú estás presente y te ignoramos hasta en el Santísimo. Eso se llama reparación. Y decirle: Jesús, te doy gracias que puede ser un retiro en preparación para la doctrina. Te doy gracias. Porque no solamente es retiro, pero cada día de retiro tenemos la Santa Misa. ¡Qué bendición! Que tenemos un Padre que va a rezar la Misa por nosotros cada día en ese mini retiro. Entonces, hermanos, ¿qué ejemplo de oración por nosotros? Jesús, que tenía su lugar para rezar. Jesús tenía un tiempo para rezar. Jesús tenía una postura para rezar. Jesús, a pesar de la desolación, rezaba todavía más hasta sudando sangre. Jesús despertando a sus apóstoles diciendo: ¡Hey! ¡Despiértense! ¡Van a caer! ¡Está hablando con nosotros también! Y Jesús, al final, toma el cáliz. Eso significa, tomó el cáliz hasta las heces del cáliz por la salvación de nuestra alma. Y es muy bueno visitar y meditar Jesús en el huerto de los olivos. Entonces, la finalidad de hoy, cada día, tiene un fin. Es de analizar, examinar un poco mi vida de oración. Y preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo yo puedo mejorar un poco mi oración? ¿Cómo yo puedo? Y hacerlo. Okay? En una palabra, retiro, no es simplemente algo académico. Tiene que llevarnos a la práctica. Vamos a pedirle a María. Y cuando aparece, siempre está invitándonos a orar que este año sea el año mejor de nuestra vida. Y la razón una oración mucho más profunda. Amén.
Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.